Apocalipsis significa revelación y realmente el título completo del libro es La revelación de Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte son siete cartas breves escritas a siete iglesias en Asia Menor, lo que es ahora Turquía, principalmente ocupando la parte occidental, más hacia el mar Mediterráneo, y cada ciudad tiene su historia y demás. Entonces, en eso, tenemos que como meternos un poco con ellos en qué, pues, qué onda con ellos, ¿no? O sea, cuál es su historia, cómo va hacia nosotros, lo que Jesús tiene que decir, y realmente es eso. Jesús se dirige al mensajero, al ángel o el mensajero en esa ciudad, no pensando así en un ser angelical, sino literalmente el mensajero, que lo usaban como sinónimo con pastor. Simplemente tiene un encargo, tiene que transmitir algo. Entonces empieza diciendo: conozco tus obras, hablando a un individuo, pero al final de cada uno dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, todo lo que dice a cada uno es para todos nosotros. Entonces, viendo eso, pues nos conviene pues poner atención y ver qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14 es lo que el Espíritu dice a las iglesias, y es difícil para nosotros luego como tomar esto y decir, bueno, ¿y esto a mí qué? Lo que pasa es que empezamos a identificarnos en algunos descriptivos que da, algunas situaciones, y de repente puedes sentir así, como un jaloncito, que llamándote a acción, un cambio de mentalidad o precisamente de acción. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Nos gustó mucho más la semana pasada con lo de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, sigue corriendo así, vas súper bien, que nadie te rebase, simplemente sigue corriendo con paciencia o así. O sea, tienes poca fuerza, pero yo me deleito en ti. O sea, todo así, todos queremos recibir ese mensaje. Pero aquí empieza diciendo, escribe al ángel. Entonces, escribe al mensajero. Y podemos decir que un individuo, un encargado de los cristianos en esa ciudad, pues llevaba responsabilidad en eso, o puede ser que también solo tenía que transmitir eso. Pero muchas veces, entonces, oye tú, mi hija, entiende tú, mi nuera. Si lo dice directo a la iglesia, el problema que tenemos como seres humanos, y lo aprendemos desde primaria, es saber hacer eso. Entonces viene volando un comentario, un instructivo, una amonestación, y sabemos hacer eso y pega al de la fila que sigue. Entonces, para nosotros nos conviene entonces decir, ok, primero me hago de la idea de que yo soy aquel, yo soy el individuo a quien va dirigido esto. Entonces, si me es aplicable, entonces lo tengo que abrazar enteramente, completamente, decir, esto es para mí. Entonces, dice, he aquí el amén, que es el consumado eso, el así sea. Eso es cuando decimos amén, no es simplemente, no es tan tan, porque luego es cantadito cuando oramos en el nombre de Jesús, tan tan. Entonces, o sea, tenemos, lo aprendemos desde niños porque te van diciendo, te pido por mis abuelitos, te pido esto, te pido por mis hermanitos, en el nombre de Jesús, como que están, y luego tú repites. Entonces aprendes y ya estás ruco, ya estás enfermo de reumas y todo, y sigues cantadito así en el nombre de Jesús, y chimuelo, en el nombre de Jesús, tan, tan. Pero amén tiene un significado importante, que así sea. Entonces cuando oramos estamos expresando nuestra voluntad a Dios, pero también estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Pido esto, que se haga, que así sea, pero igual conscientes de que Dios puede tener algo mejor que Él sobrepone a lo que yo he pedido. Y a veces es difícil como recibir lo que Dios diga, no, mejor esto. Entonces, aquí el amén. Y vamos a ver en unos momentos por qué es importante cómo se identifica a Jesús. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, testigo fiel, mártir, es traducido mártir ahora, lo usamos, es casi transliterado de griego, es un testigo. Pero ahora la palabra mártir lo usamos exclusivamente para gente que muere por una causa. Mártir por tomar una postura o manifestar una convicción o algo así, entonces eres mártir, estás martirizado. Hacemos como culpable a uno, entonces lo martirizaron. Pero realmente mártir es simplemente testigo. Entonces el mártir fiel, cuando lo tomamos así, decimos, la idea es que el testigo fiel está diciendo, y si no, ahora sí, que Dios me mate. O sea, esto es mi testimonio, eso es la evidencia que yo puedo dar. Entonces, mucho hemos comentado eso, pero lo sigo comentando. Que usamos la palabra, ahora sí, testimonio, como reputación. Entonces, cuida tu testimonio, realmente lo que estamos diciendo es cuida tu reputación. Ahora, yo he tenido que aprender a golpes esto, pero es mejor que Dios cuide mi reputación. Porque puedes estar aquí impecable, puedes estar irreprensible y va a haber alguien que hable mal de ti. Entonces, que Dios cuide tu reputación. Y hay múltiples ejemplos de eso en la Biblia, de que Dios mejor cuidaba la reputación, lo que otros piensan de ti. Pero mi testimonio es lo que otros puedan pensar de Jesucristo. Por eso lo hemos hecho, como lo hemos corrido para acá, que es sinónimo con mi reputación. O sea, si como soy y como vivo no coincide, no concuerda con lo que testifico acerca de Jesús, entonces hace cuestionar la validez de la evidencia, mi testimonio, la evidencia que puedo dar. Por eso siempre he insistido también, tú no puedes realmente testificar a Jesucristo de acuerdo con la evidencia que yo puedo dar. ¿Por qué? Porque es mi vida que he vivido a la luz de la palabra, lo que yo he descubierto, lo que he comprobado, por lo que he tenido que sufrir o pasar o triunfar, pero realmente eso es mi testimonio, es mi evidencia que yo puedo poner. De acuerdo con lo que dice la palabra, yo he comprobado esto, esto y aquello. Entonces, tu testimonio no es que dice nuestro pastor que esto. Eso es otra vez, simplemente eso se llama, bueno, en universidades lo llaman plagio. Okay. Entonces, ve, escribe tu historia. Ve y camina con Dios y tendrás que contar, qué evidencias dar. Yo sé que Jesucristo murió por mis pecados. Yo sé que me reconcilió con Dios. Yo sé que tengo paz con Dios. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque he vivido esto y esto y va de acuerdo con la palabra. Entonces, muchas veces lo que estamos diciendo es que otro pueda confiar en la Biblia. Pero si yo digo que depende todo de lo que yo vivo, va a haber un problema, porque tarde o temprano voy a tener un defecto, voy a quedar deficiente en algún modo, entonces pues yo no llevo la responsabilidad de esa persona. Lo cierto es, y varios ateos lo han comentado así, ex ateos, que si uno quiere realmente saber la verdad, la verdad, la verdad, o sea, verdad trascendente, la verdad de la existencia, del universo, por decir. En 3 o 4 años puedes ya quedar convencido de la verdad, si te dedicas a conocer la verdad. Ahora, el problema no es que sea difícil encontrar la verdad o comprobar la verdad y poder confiar en la Biblia. Eso no es lo difícil. Lo difícil ha sido dedicarse a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad no es solamente una ideología o un credo o algo así, sino es una persona también. Entonces, yo empiezo a conocer la verdad y a comprobar la verdad, y lo que voy a tener que hacer es confrontarme con Jesús y descubrir que Él sí vive, que Él sí es Dios, que es Dios eterno, que es Dios infinito, es perfecto en todos sus atributos, es el Verbo hecho carne, que habitó entre la humanidad, y todos pudimos comprobar. Los que estaban ahí pudieron comprobar. Nadie podía refutar lo que Él decía, que soy el Hijo de Dios, que soy el Hijo del Altísimo, que soy el Hijo del Eterno. Nadie podía refutar eso. Simplemente no querían que Él lo dijera y lo crucificaron. Pero de hecho decir, no le hemos hallado mentiroso, no. Entonces es importante para nosotros ver cuando Él dice acerca de sí mismo al mensajero en la Odisea, el testigo fiel no se rajó, no se arrugó, no cayó su cara, no quedó así como intimidado hacia el testigo fiel, ¿ok? Y verdadero, eso vimos también en la semana pasada en cuanto a Filadelfia, verdadero no es solamente verdad como verdad o falso, verdad o mentira, sino verdadero que es auténtico y genuino. Entonces Jesús es el genuino. Y si estás buscando que alguien te solucione tu vida, que alguien arregle tus problemas, y estás llegando a la iglesia para poder arreglar tus problemas, realmente lo que tú estás haciendo es llegar a una terapia. Y somos muy horribles como terapeutas, porque también andamos en proceso. Entonces, pero, o sea, si tú agarras esto, pues ya vine a escuchar, canté un poco, llegué a propósito en la cuarta canción para no sentirme más incómodo, y así ya dejé un billete en la bolsa para ofrenda, o sea, ya mi cuota, ya pagué esto, mi faena y todo eso. Entonces, es una terapia para ti. Y realmente, terapia no es lo que nos hace falta, sino salvación. ¿Ok? O sea, en fisioterapia es para que después de un choque o te caes del techo cuando estás impermeabilizando o algo así, fisioterapia es para rehabilitar tus músculos donde estuvo la fractura, estuviste meses enyesado y todo eso. Fisioterapia es ayudar a recuperar el movimiento y la plena salud. Pero salvación es para no ser destruido, para no morir, que no es lo mismo que fisioterapia. Entonces podemos tener terapia psicológica, terapia física, pero el leproso dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Eso no era cuestión de terapia. No podía poner una infusión de aceites esenciales o algo y curar la lepra. Él necesitaba algo sobrenatural. ¿Okay? Entonces, si tú quieres, me puedes limpiar. Y dice, sí quiero. Lo toca, que todo el mundo se espanta. No tocas un leproso. Lo toca y queda sanado. Entonces, eso es tocar en lo físico. Pero entonces, ¿qué pasa con alguien así como la mujer que viene llora y llora a los pies de Jesús? Está él comiendo y él está sin distraerse. Y el fariseo que lo invitó está pensando en su corazón, si este hombre fuera en verdad un profeta, verdaderamente profeta, o sea, genuino, auténtico profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué clase de persona, qué clase de mamá eres? ¿Qué clase de papá eres? ¿Qué clase de patrón eres? ¿Qué clase de pastor? ¿Okay? Entonces, necesitamos saber esa parte, que lo que nosotros podemos procesar en cuanto a información siempre queda corto porque no tenemos toda la información. Dios sí. Entonces, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Y piensa, la moneda de nuestro tiempo, ya que tenemos Bitcoin y moneda virtual y todo eso, ¿qué sería entonces la moneda de nuestros tiempos? Ser auténtico. Porque todo está tan así virtual. He visto desde la elección en Estados Unidos mínimo 3 videos que han hecho usando grabaciones de las voces de diferentes personajes y haciendo, y sus labios se mueven y dices, es Donald Trump diciendo esto y es Obama diciendo groserías y todo eso. O sea, en los videos lo hacen así. Entonces, y si tú no quieres, ahora, ¿es genuino, es auténtico este video? ¿Cómo lo vamos a saber? Por eso la moneda de nuestro tiempo es ser auténtico. ¿Y sabes qué? Tú y yo entonces podemos ser ricos. No tenemos Bitcoin, no tenemos pesos, ni dólares, ni euros, ni todo eso. No tenemos. Realmente, o sea, es muy limitado movernos con esas divisas. Pero si digo la verdadera riqueza, o sea, capital verdadero, es ser auténtico. Y tú y yo, eso está a nuestro alcance. Simplemente tienes que empezar hoy a no decir mentiras, solo decir la verdad. Y vas a ver lo que cuesta solo decir la verdad. Okay, entonces simplemente ser auténtico. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué siempre estás mal? Necesito una limpia. Okay. Bueno, ya estás, al menos ya estás siendo franco. No es lo mismo ser franco que decir la verdad. Okay. Yo le comenté un dicho mexicano a mi mamá una vez. Dije, fíjate que en México decimos esto, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y mi mamá, o sea, como mi padre biológico fue alcohólico y súper manipulador y mentiroso, dice, oh, pues no siempre. Digo, lo que quieren decir con eso, mamá, es que dicen lo que piensan. Puede ser totalmente equivocado o falso o mentira o algo así, pero dicen lo que, o sea, no disimulan, y un niño no disimula. Agarraste de la Nutella, ¿verdad? No, está su boca llena, así está escurriendo, así tiene la mano así escondida, o sea, no sabe disimular. Entonces, viendo esto así, el testigo fiel y verdadero, el auténtico, el original, ¿ok? El principio de la creación de Dios. El problema que tenemos en castellano es que primero y principio y todo eso, esas palabras nosotros las definimos de cierto modo y en griego los definían de otro modo. Entonces la palabra que usa no es principio como en primer lugar, como uno, dos, tres en secuencia, sino principal, es arqué. Entonces, como arcángel, son principales ángeles, ¿ok? Arcángel. Entonces, arque. Entonces, el principal, no es tanto el principio, sino el principal de la creación de Dios. Y otra vez, algunos toman eso para decir, ok, entonces lo que dice el credo, que es engendrado, no creado, es falso porque aquí dice creado. No, sino que claramente dice en el prólogo de San Juan que todo lo que fue hecho por medio de él, y nada de lo que fue hecho sin él. Ahora, si Jesús es una creación de Dios, entonces esa declaración en el primer capítulo de Juan es falso. Igual en Colosenses 1. O sea, todo lo que existe, él lo hizo y fue hecho por medio de él. Porque el verbo es lo que hace visible y expresa perfectamente la mente y el corazón del Padre. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no es nuestro tema hoy, pero para en resumen, esto es la cuestión del principio de la creación de Dios. Ahora, ¿por qué usa estos identificadores? Porque en otros dicen el que abre y nunca cierra, nadie cierra, el que cierra y ninguno abre. O sea, eso en Filadelfia, porque él está diciendo, yo tengo las llaves de David. Entonces, yo soy el hijo de David, pero soy el autor de David también. Yo soy el Señor de David. ¿Ves cómo Jesús dice? Cuando dice eso, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y se quedan así porque habían estado lanzando preguntas a Jesús para ponerle trampa. Entonces dice, a ver, y dicen, sí, 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 eso están esperando, que venga el Hijo de David, el Mesías, a conquistar a nuestros enemigos, los romanos. Entonces dice, ¿cómo, si David lo llama Señor, cómo es su hijo? Entonces el Hijo de David, el Señor Jehová, dijo a mi Señor Adonai, siéntate a mi diestra. Entonces, si es el hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Oh, es un problema, a menos que digas, no, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria también. Entonces, comprobaron los apóstoles que es Dios y que es hombre. Entonces, todo lo que hemos mencionado mucho en los evangelios es muy importante repasar. Ok, él dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero por cuanto eres tibio, o sea, durante generaciones se ha predicado en miles de templos y congregaciones esta parte de la Odisea. Casi, o sea, porque hay tradiciones en diferentes movimientos que se llama iglesia tal por cual, Éfeso. Iglesia tal por cual, Esmirna, Filadelfia. Yo comencé en México en un templo que se llama Filadelfia. Entonces, así que es, o ponen Monte Sion, o Monte Oreb, o Monte de los Olivos, algún monte también. Nunca ponen algo feo, y nunca van a poner el templo Laodicea. Todos prefieren ser Esmirna y sufrir persecuciones y no ser Laodicea, y que no más Jesús los quiere vomitar de su boca. Pero ¿por qué está diciendo eso y qué significa para los que están oyendo esto por primera vez? O sea, los mismos de la Odisea. Dice que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, la Odisea tenía un problema con abastecimiento de agua. Tenía un acueducto que venía de Hierápolis, que era una ciudad cercana, pero venía de manantiales termales. Entonces el agua venía, cuando lo que llega en el acueducto ya se enfrió, ya es tibia el agua. Ahora, pero también como es de manantiales termales, huele un poco a azufre. Y ya sabes lo que es eso. Entonces realmente cuando es agua, o sea, para bañarte, para enfermedades de la piel, para tus reumas y todo eso, eso te puede tener muy buenos efectos curativos. Pero cuando simplemente es tibio, no temperatura ambiente, sino un poquito más tibio y huele a huevo. Entonces te dan un vaso, ay, tengo sed que me mata. Entonces tomas un vaso de eso y ¡pua! Así, ¡qué horrible! Porque es insípido, pero llega a cuando ya está en tu boca, llega a tu olfato y dices, huele a huevo podrido. Entonces tenían otro acueducto que venía de Colosas, y eso abastecía el agua que necesitaban tomar para la ciudad. Pero aquí está la Odisea, un centro comercial, muy próspera ciudad, por comercio textil. Y lo que hacían es que había mucho movimiento y comercio con lana tipo merino. Lana merino es muy fino. Entonces lana negra, muy fina. Entonces producían así tela de lana. ¿Ok? Negra. Y un que reflejaba bonito la luz. O sea, sedosa lana. Entonces, así. Entonces, mucha riqueza. Fue devastada la ciudad unos 30 años antes de escribir eso por un terremoto. Y el imperio romano, o sea, el emperador ofreció mandar dinero para reconstruir la ciudad. Porque era importante, pagaba buenos impuestos porque eran muy prósperos. Entonces dijeron, no, nosotros nos encargamos. Así. No, nosotros podemos. Okay. Entonces es importante ver a qué se refiere cuando está diciendo, he aquí. Tú dices, ok, entonces, dice, tú conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, otra cosa que nosotros ya usamos, ya es parte, por esto, es parte de nuestro lenguaje. Ay, no, pero esos son los hermanos tibios. No, es una iglesia tibia. Y así, entonces eso ya parte de nuestro lenguaje, hasta fuera de lo que son los cristianos, hablar de alguien que es tibio, que es algo que ni es ni fu ni fa. O sea, no se define, no se concreta en algo. Ahora, importante con eso es entender cómo la Odisea en antigüedad tenía ese problema de abastecimiento de agua. No podían soportar ser sitiados. Si llegaban a tomar la ciudad, mejor se ponían de acuerdo con los agresores, porque si los rodean y cierran, simplemente cortan los acueductos, entonces pues ya pronto se rinden y es vergonzoso. Entonces se ponían de acuerdo para no tener conflictos. Y eso es en parte lo que también entendemos por tibieza. Que para no quedar mal con nadie, como tibio. Si a alguien no le gusta frío, pues no tan frío. Si a alguien no le gusta caliente, tampoco tan caliente. Entonces, tibiecito, ¿no? Entonces, pero Jesús dice, sí, pero en este caso, qué horror, qué asco. Entonces, dice, porque tú dices, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de ayuda imperial para reconstruir después del terremoto. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. ¿Te gustaría que Jesús así, que alguien así, vamos a tener ministración, entonces están orando por ti? Y dice el Señor, y está, o sea, siempre dicen tú eres un roble, que tú serás cabeza y no cola, te daré lo mejor del trigo, y no que eres un miserable, así, desventurado, o sea, andas sin suerte, te dicen tus amigos el salado, entonces, o sea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no lo sabes, no sabes. Y eso es lo peor. O sea, saberlo, pues vemos la forma, ¿no? Y procuramos, y préstame tu chamarra, préstame 10 pesos, me compro así, aunque sea un pan. O sea, ayúdame con eso. Si sé que soy un desventurado, pues trato de cambiar mi suerte. Si sé que soy un miserable, ciego, desnudo, si sé que ese es mi caso, entonces procuro, pero si ni sé cómo estoy realmente, entonces sí es serio lo que pasa. Ahora, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro tenían, la ciudad tenía mucha riqueza, pero oro refinado en fuego. Ahora, cuando sabes que ellos ya habían leído Primera de Pedro, o sea, eso fue escrito unos 30 años antes. Primera de Pedro. Entonces, que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que también, aunque es perecedero, se prueba en fuego, es refinado. Entonces, así tu fe, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tiene que ser refinado en fuego por muchas aflicciones. Entonces, cuando entendemos eso, eso ya era parte del lenguaje de los cristianos, de ser probado. Mi fe va a ser refinada en fuego, en problemas y aflicciones. Entonces, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, no tienes una fe verdadera. Esto es serio, ¿ok? Oro refinado en fuego para que seas rico, porque eres un pobre, desventurado, miserable. Y vestiduras blancas para vestirte. La tela de lana merino, negra, así, que hacían en la Odisea, de eso se hacían ricos y de eso se podían vestir, y era una forma como para identificarte. Entonces, decir no, pues porque costaba, era superior calidad de tela. Entonces pones tela de lana y vives en lugares calurosos y así te da comezón, se siente áspero, pero si es así, de esa fineza es como casimir. Entonces, o sea, es muy fino y es brilloso. Pero dice, no, compra de mí vestiduras blancas para vestirte, porque te puedes vestir de lo que tu ciudad produce, pero no cubre, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como estás ciego, no sabes. Okay. Entonces, una amiga de mi esposa en la prepa, es cuando te suceden esas cosas. Y fue a un restaurante súper bueno, súper fino, con unas amigas. Entonces va al baño y cuando viene saliendo, pisó papel higiénico. Y entonces viene caminando, pero está pegado. Y traía sus tacones y sus, así todo de gala. Entonces así va caminando y arrastrando un tramo así de papel higiénico. No era usado. Pero bueno, o sea, simplemente así y no lo sabe. Entonces ella viene todo así y sus amigas. Y una mesera viene con una charola así. Yo trabajaba en ese restaurante. Entonces viene con su charola así, va así y dice, amiga. Sí, y sigue, pues obviamente ve qué mesa está atendiendo y le dejó una propina, porque qué onda, qué pasa con esto, o sea, entonces no sabes. Y es, o sea, que pues, crees estar muy bien, que me arreglé, así eran los 80, entonces tenía su cabello así, o sea, tenías que hacer así como alas, tenía todo bien, así todo, y viene así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Entonces, y no sabes, no sabes cómo otros, como Jesús, te pueden ver. Entonces, compra de mí oro refinado en fuego, para que sea rico. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, queremos presentarnos bien, sobre todo ante Dios, y así no. Entonces, otra vez, vestiduras blancas. Ahora, para ellos, gastar en lino blanco, que el lino, así como viene crudo, cuando hacen la tela de lino, viene como color manta, así. Y tienen, otra vez, tienen que ponerlo con lejía y en el sol y todo eso, que se vaya blanqueando. Entonces, lino blanco es un proceso que cuesta dinero y cuesta tiempo, y como no producían lino, es de importación. Y lo que ellos producían propio, que era de exportación, para ellos era barato. Entonces cubre, pero no cubre bien. Entonces imagínate llegar y ahí están caminando en las calles de oro en Jerusalén y tú te jactabas de tener mucho oro. Y cuando llegas allá, lo que usan como adoquín, como para simplemente repellar una pared, arena y cemento y cal, aquí hacer piso, así puede pasar un camión encima, se te cae tu helado encima, no pasa nada, simplemente llegan y lo lavan con agua y ya. Entonces imagínate, eso ya es oro. Y el oro tan refinado que los muros de la ciudad son traslúcidos. O sea, y tú traes a ti tus centenarios, muy presumido, ¿no? Que en el cielo eso se va a ver de plomo, tendrá peso, pero no, ni brilla como el oro bien refinado, como Dios lo puede hacer. Entonces, otra vez, ¿qué es la moneda en el cielo? El oro no es moneda en el cielo. ¿Por qué vas a juntar más centenarios? O hidalgo, si tú quieres, pero pues, ¿por qué vas a hacerlo? O sea, si solo aquí sirve, si solo aquí funciona. Entonces, ¿qué sería la moneda universalmente respetado y valorado en el cielo? ¿Qué sería? Pues tiene que ser algo así, fiel, verdadero, lo que es auténtico, lo que es genuino, lo que es misericordia, lo que es perdón, reconciliación, compasión, amor. Todo eso viene siendo algo que no pierde su valor. Entonces, ¿qué haremos? Entonces, compra de mí, o sea, lleva esto que aquí sí va a comprarte algo y compra eso. O sea, si tienes tanto dinero, entonces gástalo para tener tiempo y invierte tu tiempo en algo que es eterno. No, pero es que tengo que juntar más centenarios. Ok, 10% cada domingo y no te decimos más. Pero realmente, ¿tú crees que de eso se trata? Que nomás es tráfico, comercio. Un sermón cuesta tanto, ir a tu casa, el pastor invitado a tu casa, pues te cobro tanto y así. O sea, ¿tú crees que es un negocio? ¿Tú crees que eso es lo que más se está buscando? Mira quién está hablando, Jesús. El fiel testigo, el verdadero, que puso su vida para llevarnos al Padre, para poder decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y cuánto le importó lo que tanto nos importa? O sea, ¿cuánto peso daba a lo que yo sí pongo todos los kilos a eso? Entonces, si es, no es, entonces voy a ser como San Francisco de Asís y no tener nada y ser un fraile descalzo. ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea, necesitamos ver entonces qué es lo que realmente, quién me está hablando, de qué está hablando y cómo puedo responder. Y dice, y unge tus ojos con colirio. Entre otras cosas, la fama de Laodicea tenía una escuela de medicina y un templo. Bueno, hay una versión griega y una versión latina, el dios de la sanidad o de medicina. Entonces, lo que tú has visto, la vara con una víbora así, eso es el símbolo de él. Ahora, lo que ocupamos mucho es con dos víboras y alas, que realmente eso es el símbolo de Mercurio, del dios mensajero de los dioses. Pero dice, sí, pero es una vara con culebra y con eso pues ya es médico. ¿Okay? Entonces, pero es una confusión. Y algunos ya traen eso como escudo y son de primeros auxilios. Y digo, pues está bien, pero pues estudiaras mal la historia y ya te dirás esto. Y no nos gusta simplemente un palo con una sola víbora y sin alas en el palo y todo eso. Dices, no, pues, ¿y qué hace ahí la serpiente? Buena pregunta. Lo que hacían en el templo es que pasabas, si estabas enfermo, pasabas la noche en el templo y tenían víboras que no eran venenosas, pero andaban sueltas. Yo mejor me muero de cáncer, pero ahí te acuestas y te duermes y si sientes en la noche una víbora te tocó, te vas a sanar. Okay, eso era la creencia. Entonces, en el templo de, ¿cómo se llama? A verlo, Esculapio o Asclepio en griego, y en fin. Okay, entonces, pero imagínate, y ahí te acuestas, o sea, Rolando y yo vamos a ir, no, pues vamos con el chochero. yo aquí no, tengo mi imaginación, no me va a dejar en paz ahí acostado. Entonces, pero ve, entonces tenían un colirio, un ungüento para los ojos. ¿Te acuerdas de los Gálatas cuando Pablo dice, les doy testimonio que hubieran sacado sus propios ojos? Porque Pablo parece que padecía de los ojos. Entonces, y la región de los Gálatas corresponde, ¿ok? Entonces necesitamos ver todo eso. Entonces, todo eso les está pegando. Entonces, si Jesús tiene algo que decir en la iglesia en Cuernavaca, empieza a tirar así tierra a los tacos acorazados, pues sí lo van a sentir. Y aquí dice esto, conozco tus obras, que eres bien guayabo. ¿Ok? Entonces, así provoca una reacción. Entonces, está diciendo, tienes abundancia de esto, pero esto es estar desnudo. Porque necesitas estar cubierto de mi justicia, no de tu propia justicia. Entonces te pones algo, pero es como si te vistieras de negro y no de blanco. Eso es mucho contraste. Entonces compra vestiduras de lino blanco, unge tus ojos con colirio para que veas. Y decimos, oh, sí, sí está cortando muy fino, ¿verdad? Eso es ser rasurado. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, celoso es ardiente, o sea, celo en griego es también el de estar ardiendo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento en griego, cuando lo tradujeron a griego, hablan de que Dios celoso, que Dios se encendió su ira, entonces subió el fuego a su rostro. Entonces eso es celo. Entonces sé celoso, no envidioso, eso es diferente. Sé celoso. El celo de tu casa me consume, escrito acerca del Mesías. Ya está Jesús sacando a los mercaderes y los comerciantes y los que cambiaban monedas extranjeras para solo dar ofrenda de la moneda del templo. Entonces, así que tú tienes que lavarte ceremonialmente y luego tomas una moneda sagrada para depositar en la ofrenda sagrada con manos limpias y te hacían tantos obstáculos y obviamente cobran un porcentaje en el cambio de divisas. Entonces Jesús dice, no, fuera con esto. Entonces sus discípulos se acordaron de eso, que escrito fue acerca del Mesías, que el celo de tu casa me consume. Es tremendo. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dices, ay no, pero qué duro. Ok, reprender es simplemente, ¿quién hizo esto? ¿Quién tiró esto? Pues límpialo. A ver, trae una jerga, limpia todo esto. Me reprende. ¿Eso es ser duro? ¿Eso no es cuidar tu corazón? Entonces, no, pero para que no se sienta mal, yo mejor lo limpio. Ajá, en lo que yo voy y vengo, o sea, y si lo dejamos así, alguien viene y se resbala y se cae, ya es peor el daño. Entonces, muchas veces, como no queremos ser corregidos, entonces, ¿qué haces? Ahí va, te hago ametralladora. Entonces, está el señalamiento, no estacionar en doble fila, o de plano, no estacionar, o están los conos aquí enfrente. Ya te caí. Entonces, sí, y lo vemos y dices, no tardo, ¿ok? Pero lo que pasa es que tú nomás entras y sales o haces esto y en 2 minutos ya estás fuera. El problema es que lo hagas en el centro alguna vez y ¿sabes qué? Y luego dices, ¿por qué me duele todo el cuerpo? Es que todos te echaron maldición. Todo el centro se paralizó mientras tú nomás por 2 minutos, pero ya se embotelló todo el centro. Entonces, como que otra vez, como estoy muy centrado en lo mío y no amando a mi prójimo como a mí mismo, no tomo en cuenta lo que otro pueda traer encima también. Igual le urge, igual está apurado, igual tiene que comer, igual tiene que ir por sus hijos al colegio. O sea, como que tomarlo en cuenta de otra forma me ayuda a vivir. Pero entonces yo reprendo. Y así como de eso, es muy fuerte. Sí, pues ¿qué palabra quieres usar en lugar de reprender? ¿Amonestar? ¿Ok? Pero es decir, en la palabra en griego significa es poner la etiqueta. Es decir, ¿sabes quién hizo esto? Tú. Tú regaste leche aquí en mi cocina que acabo de trapear. O sea, ¿amas a tu jefa? El 10 de mayo le mandas abrazos y besos, le llevas flores y todo. ¿Cuántas veces no te reprendió por caminar en su cocina recién trapeada? Ahí está. Y ahí con la chancla en la mano. Y nunca dices, ay, mi jefa, qué terrible fue. Ay, qué horrible señora. No, mi jefa, ¿cómo sufrió conmigo? Porque yo era bien distraído, yo era bien así, recio. Entonces necesitamos ver, yo reprendo. Eso es, ¿quién hizo esto? Y ahí están, o sea, puede tomar medida de las huellas y simplemente decir, a ver, trae tus zapatos cada quien. Forensicamente sabe quién es, entonces reprender. Pero cuando dice, y castigo, otra vez estamos pensando, porque yo he tenido amigos, dice, no, mi jefa, cuando ya tenían teléfono, entonces ahí está, ¿y te acuerdas los teléfonos de antes que era toda una cosa así, de piedra o de algún metal, no sé qué? Pero está hablando con su comadre, entonces está así, sí, sí, ay no, sí, comadre, no, pues ahí, ¿cómo te? ¡Niño! ¡Pup! Así. Entonces el niño ya tiene sumido parte de su cráneo, pero ya entendió que no hagas esto con tu hermano gritando y haciendo esto cuando mi mamá está hablando por teléfono. Y luego los niños salen chillando y dice, pues ¿cómo te decía, amiga? O sea, ni siquiera está enojada, pero ¡toc! Y ya, entonces cuando vemos, y algunos dicen, no, pues mi mamá cuida mi corazón, te estamos mirando, porque de alguna manera sí aprendimos y las queremos mucho a las mamás, y sí aprendimos, y era mejor que mi mamá me regañara y no mi papá. Y castigo aquí es paideuo, que es criar niños, simplemente es entrenar, es ser maestra de kinder. Está hablando de niños que todavía no saben leer, ¿ok? Como pediatría o pedagogía tiene la misma raíz en griego que esta palabra, entonces castigar. Y dices, entonces no es así, toc con el teléfono. Ahora yo como no, pues ya si trae la pantalla estrellada tu mamá, entonces ya todos sabemos que con qué te castigó. Pero realmente, o sea, ya cómo, por eso la chancla era lo más útil y no deja marca. Muy sabias. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa con eso? El castigo simplemente ahora vuélvelo a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben echar tortillas de mano? Ok. ¿Cómo aprendiste? ¿Nomás mirando? Ahora échalo tú. Y te salían así. Yo creo que el tlacoyo se inventó por alguien que dice, yo lo voy a hacer así. Y lo voy a llenar de queso y de tantas cosas que no me van a decir que lo componga. Entonces, ¿sí o no? Entonces, o el guarache igual. Entonces, pero así, hazlo bien. Ahora, ¿qué tal? ¿Empanadas? ¿Quién sabe hacer empanadas? Ok. ¿Cómo te salieron al principio? Cuando yo me casé, y no es para echar tierra a mi esposa porque es excelente cocinera, pero nunca aprendió nada realmente de cuidar una casa. Por situaciones de su familia, su papá se suicidó, su mamá estaba muy malita, recluida realmente, encerrada en su cuarto. Entonces, mi esposa y su hermana, así como podían, salieron adelante, o sea, en todo, en todo, en todo. Pues llega a México, nos casamos, no sabe hacer nada. Entonces, como probó con una vecina que nos invitó a cenar, huevos revueltos con chícharo, sabe rico. Y luego en otra ocasión era con nopales, así picados y todos esos huevos revueltos. Entonces, que me hace huevos revueltos con brócoli. Y, o sea, hubiera sido rico con su salsita, así capeado de huevo. No, era huevos revueltos con trozos de brócoli. Y así, o sea, una vez en todo nuestro matrimonio le regreso el plato y digo, no lo voy a comer. Perdón, pero, o sea, no, ok. Entonces, o sea, entiéndeme, te quiero harto, así eres mi vida, eres la luz de mis ojos, pero no me hagas comer esto. Ok, entonces, por eso, la primera vez no le salió. Cuando ella ya aprendió a hacer arroz, no le falla, nunca se le bate, nunca se pasa esto ni el otro, o sea, su arroz bien. Sabe hacer tamales de rajas, tamales de mole y tamales de dulce, y le salen bien. Sabe de muchos platos, aprendió de las mejores cocineras en Puebla y Oaxaca. Entonces, o sea, aprendió, pero la primera vez no le salía. Entonces, paideuo, o sea, castigo a los que amo. A ver, vuélvelo a hacer. Ahora, hazlo así. No, pero antes de hacer eso, haz esto. Mira, primero que se infle la panza. ¿Qué te decían con las tortillas? Primero que se infle la panza, ¿sí o no? Y las que saben, te pueden tomar una tortilla de mano y decir, esta es la panza. ¿Cómo se identifica la panza ya que está la tortilla en el tenate? ¿Cómo se sabe? Tiene como una membrana, como que es más delgadito y lo puedes como despegar del resto de la tortilla. Eso es folclore. ¿Cómo no saben eso? Tienen que dar clases en internet porque el pueblo está perdiendo el conocimiento de todo lo que importa. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, que ardas. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando te arde la cara, nunca te olvidas de ese momento, ¿verdad? Nunca te olvidas. Te queda así. Entonces, si Jesús dijo, esto no está bien, hazlo bien, corrige esto, esto enderézalo. Y Jesús mismo, Jesús lo está diciendo. Entonces, y si te arde la cara, te arde el pecho, dices, ¿y qué prometes? No lo vuelvo a hacer. A ver cómo me desvelo, cómo quemo las pestañas, pero me voy a poner a entender esto y hasta que lo entienda bien. O sea, si eres músico, lo sabes. Si para maquillarte, lo sabes. Cuando dices una tontería así de tu carro, entonces voy a aprender mecánica, ahora sí voy, o sea, nadie me toma el pelo. Entonces yo tuve que hacer eso, tuve que aprender a afinar motores hasta de inyección. ¿Por qué? Porque para encontrar un mecánico confiable me estaba costando trabajo. Ok, entonces ponte a estudiar, Jaime. O sea, por eso tienes neuronas, ponte a estudiar, apréndete esto. Pero es que cuando llegamos a Cuernavaca, entonces yo vengo hablando del sureste de Puebla, que es entre Oaxaca, Veracruz y así en Tehuacán. Entonces, aquí decían en Semilla, muy graciosos y muy elegantes y todo. Yo no le entiendo ni una palabra. Dios te bendiga a ti también. O sea, así yo no lo entiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer drama? ¿Puedo hacer berrinche? ¿O puedo ponerme a planchar el acento? Porque si te estorba, porque dices, es un naco, viene de la provincia, no es estudiado como aquí en Cuernavaca. Entonces, ok, si por el acento ya no me entiendes, si yo quiero que me entiendas, ¿qué voy a hacer? ¿Quejarme de ti o cambiar? Entonces cambié. Entonces voy a ir a otra parte a dar una conferencia en México. Me odian porque odio a los chilangos. Y voy a decir, ahora yo qué culpa tengo. Yo no hice esos pleitos. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy 3 días, una semana en Perú y empiezo a hablar como los peruanos. Se me pega todo. Entonces habla bonito frente a mí para que no aprenda malas costumbres. Entonces, pero así, yo reprendo y castigo, te enseño a hacerlo bien. Entonces, hazlo bien, no, hazlo otra vez, a ver, inténtalo otra vez. Y así, cuando estaba un amigo enseñándome boxeo, dice, no, así, no, así, no, así, por fin. Y estábamos hablando de una situación en la iglesia de aquel entonces, y dice, que parece que Koinonia, el nombre de la iglesia, es de 2 o 3. Y pues, éramos como 100 contando bebés en brazos. Entonces, decir que 2 o 3, pues, ¿qué esperabas? Así una multitud. Entonces, así, no, pues, ese, no que 2 o 3, no que 2 o 3. Y agarro, ¡pum! Así, que le sumo la costilla, que así, que les pudieron, tenían que poner ventosas, ya sabes, toda la curación. Y así, porque dije, así, y dice, y luego yo así quitando los guantes, perdón, 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 dice... Y así con los guantes, le saqué el aire y dice, así, así tenías que hacerlo. Estabas pegando como niña y me daba vergüenza decirte hacer 100 veces y lo sigues haciendo como niña, así. Y yo, sí, me ardió la cara y ahí estamos. Con los guantes enormes así, y pero dije, ok, pero ya sentí. Cuando asienta bien el golpe, y si fuera así como de Marvel Comics, o sea, ¡pum!, así, y en cámara lenta, así el otro, así, y ves su alma salir de su cuerpo y regresar, y así, y mis ojos brillando, y así, pero ya sentí, así tiene que plantarse el golpe. Entonces ya, y ya de ahí, ya era ahora sí entender, y ahora sí crecer. Y ahora sí avanzar. Entonces, paideo. Y él me dice, no, pues pareces... O sea, me decía de otras palabras también. Y yo así, qué avergonzado, ¿no? Qué humillante. Pues sí, pero no entiendes si te hablo bonito. No me entiendes, no me tomas en serio. Y entonces, con su trasfondo, él tenía un léxico muy amplio para entrenarme y hacerme entender. Entonces, entendí. Y Jesús dice esto. Yo reprendo, yo lo señalo y te pongo la etiqueta. Y luego te corrijo y digo, no, hazlo bien. No, inténtalo otra vez. No, inténtalo otra vez y otra vez. Entonces, nomás estaba despidiéndome de mi maestra de español. Quedamos platicando. Me estaba recomendando para una beca y intercambio aquí a Cuernavaca. Qué ironía, ¿no? Entonces, y así, no, y se terminé. Entonces, hasta luego. Y entonces, pero dije, así, muy gringo, hasta luego. Así, tienes que hacer como el vaivén. Así, hasta luego. Y hasta luego. Como 20 veces y no me soltaba la profesora. Así. Entonces, así mero, cuando ya lo dije bien, adiós, y que cierro la puerta. O sea, sí, pero ¿quieres hablar bien? ¿Quieres boxear bien? ¿Quieres cocinar bien? Entonces te van a corregir, te van a decir que así no es. Ay, pero me duele, entonces dedícate a otra cosa. Pero es que para ser cristiano me hacen sentir mal. Oh, ¿y cómo te hacen sentir en el mundo? ¿Como campeón? ¿Como princesa? ¿Cómo los inconversos, cómo el mundo te trata? Entonces, ¿en qué forma estamos preparándote y haciéndote adecuado para opiniones contrarias, para puntos de vista en conflicto con lo que dice la Biblia? ¿Y cómo enfrentas eso? Y no puedes andar, ay, pastor, ora por mí porque me hablaron feo en mi trabajo. Pues, ¿qué? Llevabas 3/4 de hora alegando sobre la marca de la bestia con tus compañeros de trabajo que nada que ver y el patrón no te está pagando la hora de teología y escatología y todo eso. O sea, haz las cosas como debes. Y luego nos sentimos mal. Y a mí me toca todavía momentos de vergüenza y humillación. Y digo, ¿por qué? Porque Dios todavía es mi padre y todavía me castiga, todavía me educa. Y no soy huérfano. Cuando lo ves desde ahí, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces en Hebreos 12:6 dice, cuando ya estás agüitándote por persecución, persecución es cuando te matan la vaca, cuando te queman el templo, cuando roban tus llantas y todo eso. Persecución no es que te echan indirectas en el lunch. Eso no es persecución, eso es vivir en este mundo. Entonces, o sea, pero estamos con eso. Dice, se han agüitado a los hebreos y han olvidado la exhortación que como padre a sus hijos dice, no te agüites, no te desanimes cuando seas reprendido por el Señor, porque a los que ama, castiga. Y así, y dices, sí, porque me ama. Entonces yo tenía eso. Mi papá, su apellido, él tenía reputación y honor en la comunidad. Y yo tenía que no manchar su apellido. Me perdonó, pero me enseñó realmente a vivir y no somos así. No, simplemente, o sea, vi que también a él le costó vivir de cierta forma y ser tal tipo de caballero. Y, o sea, vi que le costó y eso fue una educación que tuve de él. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? O sea, nos está educando para que andemos como es digno de él. Colosenses capítulo 1. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué es malo de eso? Porque luego nos quejamos, porque Dios nos corrige. Ok, pues entonces hazlo mal. Pero Dios, Jesús no murió en la cruz nomás para hacer un ejército de payasos. Payasos hay por mayoreo. Gente torpe. Pero si Dios me va a quitar lo torpe, si me va a quitar lo payaso, si me va a quitar lo soberbio y lo vanidoso, es porque entonces va a haber una virtud en su lugar. Y eso es bueno, pero lo tomamos como algo malo, siendo Dios bueno. Entonces sí tenemos que arrepentirnos. O sea, sé pues celoso y arrepiéntete. Y así podemos estar llorando, haciéndolo bien. Entonces, a ver, le enseño mi cuaderno, le enseño los platos que lavé, es que todavía huelen a huevo. Lávalos bien. Es que no es así, lávalo bien. Es que ves que sí, ya no se apaga el motor, pero está súper revolucionado. Cuando todavía se ajustaba el carburador y todo eso para dejarlo bien. No, pero no tanto porque ahora sí manquea, casi se apaga. Entonces tienes que encontrarle. ¿Cómo lo encuentro? Pues escúchalo. Ay. ¿Sí? ¿Pero qué otra cosa tienes que hacer? O si quieres, ahora sí, vete a estudiar mucho, saca tus 3 licenciaturas y una maestría, gana harto dinero y ya le pagas a un mecánico, a él le gritas como que le quieras. Pero, o sea, o si lo vas a hacer tú, vas a tener que aguantar corrección, vas a tener que aprenderlo y que no te salga bien. Entonces, cuando entiendo eso, puedo ser celoso, hay un ardor en mí. ¿Te acuerdas de Jeremías? Y esto para alguien le va a quedar. Jeremías dice, ya no voy a hablar en su nombre, para todos soy un reproche, ya nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me hace caso, entonces ¿de qué sirve hablar en el nombre del Señor? ¿Que de qué sirve ser profeta si no van a hacer caso? Entonces, o sea, es como si no les hablara. Entonces, ¿por qué les tenía que hablar Jeremías? Y dice, y si tienes miedo de sus caras, yo te voy a humillar delante de sus rostros. Y Jeremías, entonces me voy a parar aquí y lo voy a decir y todos se ríen de mí, todos truenan la boca y todos dicen, ay, ¿quién quita a este hombre? Entonces me callé. Y la palabra del Señor era en él como un fuego en sus huesos y dolía. ¿Nunca has tenido dengue? Era como dengue. Y tuve que hablar. Me sedujiste, dice. ¿Nunca has sentido que Dios te sedujo? De haber sabido no le entras. No, es que me lo pintaron muy bonito. Que lo hermoso que es ser cristiano, lo hermoso que es caminar con Jesús y todo eso. Y sí, es hermoso. Pero no me hablaron del dolor en los huesos. No me hablaron del dolor en el pecho. No me hablaron de lo que es que ya no tienes más lágrimas que derramar. O sea, no me hablaron de esa parte. Y luego alguno va a decir, ¿por qué te vamos a hablar de eso? Eso ya tenías. O sea, sin Cristo ya tenía dolor, sin Cristo ya tenía lágrimas, sin Cristo ya tenía un dolor en mi pecho, un nudo en mi garganta, sin Cristo ya estaba así. Entonces no necesitaba escuela para eso, necesitaba escuela para ser profeta y hablar en su nombre y no tener miedo. Y es duro eso. Pero el mundo necesita profetas. Entonces, años después, 70 años después, Daniel, ya viejito, está leyendo el libro de Jeremías. Como se cumplió lo que profetizó Jeremías, Daniel está leyendo lo demás de Jeremías. Dice, a los 70 años me acordaré y los traeré otra vez a esta tierra y los sembraré y no van a ser desarraigados. Y así, entonces Daniel se pone así, dice, ya estamos. Pero ya sabían que Jeremías fue profeta. Pero en su vida, Jeremías nunca disfrutó que alguien le tomara en serio. ¿Conoces a alguien así? No le tomaban en serio. Era un problema Jeremías, era una plaga en la hortaliza. Entonces, pero ¿qué tal la siguiente generación así colgados de la palabra de Jeremías? Porque él habló verdad y necesitamos saber ahora qué hacer. Y luego Daniel. Y así va. Entonces aquí son los tiempos que nos tocaron. Eso es la suerte que nos tocó en la soberanía de Dios, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que superar, cuándo nos va a arder la cara, cuándo no, lo que también nos duele, lo que también nos estira, lo que también nos aplasta y nos quebranta. O sea, eso es. Pero entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque nos ama. Y es importante ver eso, que a Dios le gusta estar contigo. Le encanta estar contigo. Jesús murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es su idea. Es una buena idea. Es algo que él cree que es bueno, que valió todo esto de la cruz y después, simplemente para llevarnos con el Padre. Que te conozcan a ti, Padre. Eso es. Todo valió la pena. Entonces necesito ver qué es lo que me está costando más allá de lo que yo pueda. Porque es ahí donde nos vamos a, siempre nos arrugamos, siempre nos caemos así. Que es más allá de lo que yo pueda. Piensa en eso. Y acuérdate que a Dios le encanta poder caminar eso contigo. No, pero es imposible. No sabes con quién vivo. Le encanta a Dios caminar eso contigo. Pero es que mi salud, le encanta a Dios caminar eso contigo. Pero es muy duro. Sí, Él no lo va a discutir. Pero le encanta caminarlo contigo. Y si puedo captar eso que Dios me está enseñando a vivir. Estando muerto en delitos y pecados. O sea, yo necesito aprender a vivir. Y parte de aprender a vivir es sostenerme en Él. En diversas situaciones. Ok, entonces, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, el problema que tenían aquí es que ya Jesús está afuera. Imagínate que escucháramos así a alguien golpeando el portón aquí del estacionamiento y hay alguien se asoma y están los niños, están los estacionamientos, pero es Jesús azotando el portón. Déjenme entrar. Imagínate qué pena. diríamos, ah, pues ya empezamos en el nombre de Jesús, amén. O sea, oramos, empezamos el servicio, todos cantamos al Cordero que está sentado en el trono, todo esto, y que Él está en la calle esperando que le dejemos entrar. He aquí, estoy en la puerta y llamo. Y puede ser la situación tan grave que necesitas ver que realmente tu relación con Jesús está por vivir todavía porque no existe aún. Que no le has dejado entrar. Jesús dice en Juan capítulo 12, el que busca salvar su vida la va a perder. Si alguno me quiere seguir y me sirve, mi Padre lo amará. Y entraremos con Él. Entonces, otra vez, es muy oriental eso, pero el poder sentarle en la mesa y partir pan juntos. Y eso es lo que, otra vez, ¿qué es el deseo de Dios? ¿Por qué llegó al Edén en la tarde? Porque tenía una hora y un lugar para un encuentro con Adán y Eva. Y ellos lo rompieron. Dios lo reinstituye. Pero ya el lugar es fuera de Edén. Pero tienes que venir. Entonces, esto es, o sea, si tú le abres y dices, no, pero ok, no voy a ir meterme en calvinismo y arminismo y todos los ismos y así, pero es, si Jesús está afuera, tienes que abrir la puerta. Si Jesús está afuera, tienes que abrir la puerta y no empieces con tus razones, no empieces con tus argumentos. O está adentro o está afuera. Y necesitamos ver eso, es muy serio esto. Con Éfeso dice, si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu lámpara de su lugar. O sea, la iglesia dejará de tener una función, un testimonio en Éfeso. Eso es todo. Pero Jesús dice, o si me dejas fuera, ¿quién escoge eso? Solo Judas Iscariote. Entonces sí necesito decir, ok, he andado con Él, le he servido, he predicado, he tocado música, he servido, he enseñado niños, he memorizado mucho de la Biblia y todo eso. Cada uno de nosotros podemos sacar nuestros credenciales y nuestro currículum, pero sí hoy, este día. ¿Está Jesús afuera? Porque entonces eso no es muy complicado remediar. Si alguno me abre, Él se encarga de los demás. Yo entraré y cenaré con Él. Eso es lo que Él quiere. Eso ha sido el deleite de Dios desde el principio con la humanidad. Convivir. Y si yo digo no, a Él le hago un daño, a Él le resto algo, entonces a veces como que tan así estamos tan confundidos que el que más va a sufrir el daño por no abrir la puerta, soy yo. Y no me importa. No me importa. Y yo entiendo porque he estado ahí. No, pero no. Pero ¿y si abres la puerta? No, pero Él va a tomar la silla que yo siempre, y Él va a decir, y eso es la taza para café que yo siempre ocupo. ¿Qué pues? O sea, ¿qué? Él es Señor. Y si Él agarra toda la vajilla y la empieza a aventar contra la pared y rompe toda la vajilla, ¿qué? Es que yo quiero así tente en pies y destruir las sillas y así ahora comes tu taco así parado junto a mí. Pero estás comiendo con el Rey. O sea, estás tan hipnotizado y tan evangelizado por el mundo que desprecias la delicia de una hora en su presencia. Y si te encuentras en ese cuadro, hay que remediarlo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Acuérdate, eso es lo que Él quiere. Tenerte junto, tenerte cerca. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero el trono es el trono de gracia. Y en Hebreos 4, hablando del trono de la gracia, realmente podemos entender, es la tapa del arca en el lugar santísimo, es el propiciatorio. Y la gloria de Dios se revelaba sobre el propiciatorio. Entonces el trono de la gracia es eso, pero cuando vas entrando, estás así, está goteado y rociado por la sangre de Jesús, y luego así como Él se pone sobre el propiciatorio, dice, perdónalos. Y mancha todo el propiciatorio con su propia sangre, presenta eso y unge los cuatro cuernos del altar y todo eso. O sea, hace todo eso, pero casi no puede caminar. Y lo han golpeado y lo han coronado con espinas. Y todo eso sabemos y tenemos las imágenes bien grabadas en la mente. Pero has procurado tenerlo en dos dimensiones como foto nada más. Y cuando has trabajado en rastros, el olor de sangre es singular, es inolvidable, y necesitas acercarte confiadamente al trono de la gracia para entonces hallar misericordia y recibir el socorro oportuno. Eso es, o sea, y dices, ay no, pero qué pena, sí. Y dices, pues que todo esto es por mí. Oye, pero es muy escandaloso esto. Oye, pero es muy así, y me van a ver. Me van a ver, ¿qué hace este ingrato acercándose al trono de la gracia? ¿Todavía eso te preocupa? Ellos no hablarán por ti ante el trono de la gracia. Nadie te abre la puerta. Tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que decir, ok, entra. Ok, ven, perdón. Mil veces te pido perdón. Ahora sí, háblame. Azótame si es necesario, Señor. Pero no me dejes en silencio. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y en veces lo hago y en veces no. Que simplemente si tú quieres así, alza tu mano, cierra tus ojos, bla, bla, bla. No lo va a hacer. Simplemente es esto. Ya captaste. Ya escuchaste, ya sabes, y Él está haciendo este jaloncito. Y tienes que responder tú. Nadie lo puede hacer por ti. Y si lo hacemos así, hasta todos muy pentecostés, todos hincados aquí o algo así, y todos así gimiendo y llorando ante Dios. ¿Eso qué? Eso fue un momento, eso fue un evento nada más. Es un llamado. Pero realmente a lo que Él nos está llamando es eso. Entraré con Él y cenaré con Él. Eso no es un evento, eso es una vida. Y a eso nos está llamando, ¿ok? Pero tú tienes que abrir la puerta. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú obres en nosotros esto, que podamos, a veces abrimos la puerta y el viento lo cierra. Y tenemos que poner algo, o de una vez quitar las bisagras. Y Señor, te pedimos, entra con nosotros y cena. Señor, agarra y siéntate. Sería tanto honor, tanto gusto poder servirte un plato de algo y escucharte. Y los discípulos en Emaús ese día fueron corriendo a Jerusalén a decir la noticia. ¿Verdad que nuestro corazón ardía? Y como Jesús despertó en ellos el celo otra vez, simplemente abriendo su corazón a la palabra de Dios. Entonces, Señor, enciende eso, que arda nuestro corazón con esto. Que no se ponga el sol hoy si hay algo pendiente de nuestra parte que tenemos que decir, ok, ya, dejo afuera esto, entra. Toma tu lugar, siéntate aquí, háblame. Y no te quedes callado, Señor. Y esto te pedimos, Dios, porque así lo vemos en tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.